Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid, reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. I love you in the morning when the blood runs to your cheeks. Babe, you were the first thing and the last thing that I'd see. I was just a boy striking matches upon your heart. I couldn't get no spark. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de un sello que va a garantizar que un lugar, como puede ser, por ejemplo, un restaurante o un hotel, está pensado y adaptado para que las personas con trastorno del espectro autista se sientan cómodas en él. Además, conoceremos la campaña Inocencia entre Rejas de Misiones Salesianas, pensada para denunciar la situación de casi 1,5 millones de menores en el mundo que están en prisiones de adultos sin que sean respetados sus derechos más básicos. La ONG Oceana nos llevará hasta los fondos marinos para fijarnos en su flora, en lo que amenaza la base misma de la biodiversidad en los mares, y nos contarán nuevas medidas de protección y cómo se llevan a cabo las reforestaciones marinas. Desde Economistas sin Fronteras nos explicarán qué es la taxonomía verde, una herramienta fundamental en las políticas de crecimiento sostenible de la Unión Europea, y también desde Plan Internacional nos contarán cómo afecta la pandemia a la vuelta al colegio de niñas y adolescentes de todo el mundo. Unas 600.000 personas en España presentan trastorno del espectro autista. A pesar de ser un grupo muy numeroso, aún los entornos siguen siendo hostiles o inaccesibles para ellos y ellas. Con tan solo pequeñas adaptaciones y el conocimiento de lo que necesitan estas personas, lugares públicos, tiendas, bares, restaurantes, hoteles, pueden convertirse en espacios en los que pueden disfrutar, pues, como el resto de la ciudadanía. Vamos a hablar del sello Austin Friendly Club, que distingue a estos establecimientos que han hecho, pues, ese pequeño esfuerzo para poder acoger adecuadamente a las personas con autismo. Y para hablar de ello tenemos esta noche en Madrid sin Fronteras nuevamente, y es un placer, Alberto Gutiérrez, fundador de la consultora social Samaria Social y creador de esta iniciativa que, como decimos, se llama Autism Friendly Club. Bienvenido, Alberto.
Muchas gracias. Buenas noches, Clara. Gracias por invitarme de nuevo y por darnos voz, como siempre.
Bueno, tenemos muchas ganas de saber qué es, cómo funciona este sello, y también tenemos para hablar de ello a Cayetana del Álamo, a quien saludamos ya. Cayetana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú eres madre de Ángel, que es un chico con trastorno del espectro autista.
Eso es.
Háblanos un poquito de tu hijo, Cayetana, porque además esto, el hecho de que tu hijo tenga autismo también te ha impulsado a llevar a cabo unos proyectos muy, muy interesantes. Pero háblanos primero un poquito de Ángel.
Bueno, pues siempre que hablo de mi hijo digo que es un bicho, porque es muy travieso, tiene mucha picardía. Y luego, pues bueno, además está dentro del espectro. Sobre todo se caracteriza porque es un niño que todavía no tiene el habla adquirida. Está aprendiendo a hablar. Desde hace, digamos, un año o así, su intención comunicativa ha aumentado muchísimo, pero está aprendiendo todavía. Entonces, no hace frases, por ejemplo, pero sí que te dice palabras, te utiliza los pictogramas, pues a lo mejor algún signo, pues para por lo menos comunicar qué es lo que necesita en ese momento.
Hemos hablado de los pictogramas en otros programas en los que hemos tratado también pues las necesidades de las personas con trastorno del espectro autista, un espectro amplísimo, y que no todas las personas, bueno, pues tienen las mismas necesidades, pero sí que son clave para muchos de estos chicos y chicas en los pictogramas. Cuéntanos un poquito cómo son, para refrescar la memoria, Cayetana.
Vale, pues los pictogramas básicamente son dibujos que vienen acompañados con la palabra escrita, normalmente en mayúscula, porque suele ser más fácil de, digamos, de identificar y poder leerla. Entonces, puede servir tanto como apoyo visual, por ejemplo, de ir a un lugar, por ejemplo, que vas al médico, entonces le enseñas el pictograma del médico que ve el dibujito y ya está acostumbrado y lo relaciona, y aparte que sirve para que vaya entendiendo el concepto escrito, que vea que cómo son las letras, digamos, es un poco la introducción también a la a lo que llaman la lectura global. Entonces sirve tanto como para aprender, como también para por lo menos saber a dónde va o saber qué quiere, por ejemplo, si le duele algo, pues que quiere ir al médico.
Sí. Bueno, pues una de las fórmulas de accesibilidad cognitiva, de verdad, de estos chicos y chicas, para quienes los necesiten. Estos pictogramas van a ser una pieza clave, me imagino, en todo lo que vamos a hablar a continuación. Pero ¿con qué dificultades, Cayetana, te has encontrado y en qué lugares con tu hijo, que tiene, por cierto, 10 años, ¿verdad?
Pues, por ejemplo, el acceso al ocio. O sea, es decir, ahora va siendo un poquito más mayor, pero cuando era más pequeño, pues lo típico de llevarlo a un parque de bolas, por ejemplo, tenías que estar hablando con la persona responsable, la gran mayoría de las veces tenías que quedarte con él, porque, por ejemplo, los monitores, pues por ignorancia, o sea, no digo porque lo hagan, porque lo quieran hacer mal, sino porque no saben a lo mejor tratarle o acercarse a él, o porque no sabían a lo mejor indicarle las reglas. Pues te obligaba un poco a que para que él disfrutara el tener que estar a lo mejor tú pendiente, no como otras familias que a lo mejor lo dejan y están, se van a lo mejor a tomar un refresco con amigos o lo que sea, pues a nosotros nos obligaba a estar, digamos, con él, ojo, que disfrutábamos mucho, pero veíamos ahí esa desventaja con respecto a otras familias. También, por ejemplo, el ir a un centro comercial, pues es súper abrumador, ¿no? Porque estos niños lo que tienen es la gran mayoría una hipersensibilidad, por ejemplo, a nivel visual, sonoro, pero también olfativo. Entonces, entrar en un centro comercial con tanta gente, con tanto ruido, con esa música de fondo, esas largas colas en las tiendas, pues normalmente suele ser bastante, bueno, suele acabar mal, ¿vale? Entonces, porque entran en crisis, en ansiedad, pues que se quiere ir y a lo mejor estás ahí porque tienes que comprar algo y lo que te obliga un poco es a adaptarte en ir en horarios que sepas que va menos gente o ir yo, por ejemplo, sola a comprar para que no lo pase mal, básicamente.
Claro, tú misma, como decíamos, pues has desarrollado tus propias herramientas, ¿verdad? Ante estas dificultades, un proyecto que se llama Digital y Accesible, ¿cómo es?
Bueno, ahí realmente es un proyecto es muy chiquitito porque empieza por redes sociales. Pero digamos que gracias a mi hijo me involucré mucho en el tema de la discapacidad y el tema de la accesibilidad. O sea, comencé primero en todo lo referente al autismo, pero luego pensé, dije, pero es que hay más, o sea, hay más discapacidades, hay mucha gente que tiene más dificultades. Entonces dije, espérate, pues entonces hice un posgrado de accesibilidad en temas de subtitulado, de audiodescripciones, hay un poco para personas sordas, ciegas, con discapacidad intelectual. Y entonces he comenzado, llevo muy poquito, estoy básicamente en Instagram, pues dando consejos de cómo, por ejemplo, redactar contenidos digitales que sean accesibles realmente para todos. Pues, por ejemplo, es el hacer un subtitulado que sea correcto, el poner descripciones a imágenes, porque, claro, las personas con discapacidad también están ahí. También usar redes sociales, también quieren disfrutar como todos nosotros, pero se lo impedimos.
Claro,
Entonces, bueno, entonces ahí poco a poco, pues ya veo que la gente pues, va tomando nota de los consejos y así, pero bueno, ahí estoy, que la accesibilidad yo ya es todo para mí.
¿Cuál es la cuenta de Instagram, Cayetana?
Pues es @digitalyaccesible.
Así, como el nombre de todo el
Eso
proyecto.
es.
Estupendo. Bueno, pues vamos a seguir hablando contigo, Cayetana, pero vamos también a fijarnos en este proyecto, Alberto, Autism Friendly Club, que, bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo nació? Cuéntanos todo sobre ello.
Pues vamos con ello. Bueno, lo primero quería saludar a Cayetana y felicitarla por el proyecto también que está lanzando y por sumarse también y por ponerse en contacto con nosotros e intentar sumar esfuerzos que no faltan. Entonces, me permites esa primera cuestión. Bueno, Autism Friendly Club es algo en lo que vengo trabajando los últimos, te diría, 3, 4 años con la pandemia por medio, que nos hace perder un poco la noción del tiempo y nace de mi preocupación absoluta porque Porque la sociedad se construya de forma igual para todos, aunque suene algo grandilocuente, pero en el fondo es así. Y muy centrado en el ocio, porque creo que el ocio nos da la vida y lo hemos vivido este último tiempo, que sin poder disfrutar de nuestro tiempo libre en compañía de los nuestros, pues perdemos muchísimo. Y creo que las personas con TEA están tremendamente discriminadas en ese aspecto, y eso por un lado, y por otro creo que al final, con un poco de implicación de muchas partes, pues podemos hacerlo sencillo. Yo pensé que construir un proyecto que naciera desde esa parte de la accesibilidad, a través de pictogramas, que caminara a través de algo que me ha preocupado siempre y que ha sido hacer pedagogía con toda la sociedad, explicarle qué es el trastorno del espectro autista, que no hay dos personas con autismo iguales. Y por último, creo que diseñar una parte de protocolos también para esos accesos a centros comerciales, a restaurantes, a hoteles. La suma de todo eso construye el sello Autist Friendly Club, que pretende ser una guía como aquella que podemos utilizar cuando viajamos para otras cuestiones, pues una guía donde tú entres en la web y digas: ¿dónde voy a ir? ¿Voy a Tenerife? ¿Hay algún hotel que sea accesible para personas con TEA? Sí, lo selecciono y hago reserva. Entonces, bueno, lo he intentado resumir en un minuto y medio.
Bueno, pues muy bien resumido, pero ahora sí que te voy a pedir que nos pongas ejemplos muy concretos para que sepamos qué es lo que significa cuando atravesamos la puerta de un establecimiento que tiene ese sello, ¿no?, que hemos visto ya las referencias en internet de que pertenece a Autism Friendly Club, o vemos un sello que me imagino que pondrán bien visible en las puertas, ¿no?, porque será todo un orgullo también. Cuando traspasamos esas puertas, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Has hablado de pictogramas, ha hablado Cayetana también del problema del ruido. ¿Cómo está adaptado ese lugar para que las personas con TEA tengan un espacio confortable?
Sí, pues fíjate que voy a ir un poquito más atrás, porque me parece muy relevante. Antes de cruzar esa puerta, va a suceder algo maravilloso. Es que las personas con TEA necesitan trabajar de forma muy clara la anticipación a lo que va a suceder.
Ajá.
Entonces, nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, dentro de esa web, invito a todos los oyentes a que le echen un vistazo, por ejemplo, un hotel, antes de visitarlo, te vas a encontrar en la web ya un mapa inclusivo, que llamamos, un mapa dibujado específicamente con pictogramas, para que la familia, antes de visitarlo, antes de cruzar esa puerta, haya visto en su casa cómo es el hotel. Cómo es el hotel dibujado para que las personas con TEA lo entiendan. Y antes de cruzar esa puerta, sepan lo que se van a encontrar, porque si no, se encontrarían con un problema, ¿vale? Entonces, bueno, antes de cruzar la puerta, ya ha habido un trabajo de anticipación, donde la persona con TEA ya conoce cómo son las instalaciones, ¿vale? Cuando cruza la puerta, lo que se encuentra es que todos los establecimientos que tienen este sello, al menos el 70% de la plantilla de trabajadores ha recibido una formación específica en trastorno del espectro autista y en diversidad. Algo que nos parece muy relevante.
Esa formación para, como decía Cayetana, saber cómo tratar, hablaba de los monitores, del ejemplo de la piscina de bolas, cómo tienen que comunicarse con este niño o niña, ¿verdad?
Eso es, hacemos una formación, dependiendo de los grupos, pues por ejemplo, si trabajamos con recepción o con restauración, pues lo abordamos desde el plano en el que ellos se van a relacionar con las personas con TEA. Y luego hay un proyecto precioso en hoteles, por ejemplo, que lo hacemos con los grupos de ocio, con los clubes de niños que hay en muchos hoteles, donde ahí necesitamos que esa formación sea un poco más específica,
claro,
para que sepan cómo abordarlo, cómo abordar una crisis, qué dificultades pueden tener. Pero bueno, les damos todas las herramientas, primero de conocimiento y luego de abordaje, para que sepan cómo actuar. Luego, por ejemplo, en hotel, pues es muy interesante que tenemos los datos de la persona a través de cuando hacen la reserva. La familia puede indicar cuáles son sus dificultades y cuáles son, por ejemplo, que algo muy sencillo, ¿no?, para que lo entienda la gente: ¿qué me tranquiliza y qué me altera? Son dos ítems que hemos marcado, así de sencillo. El hotel en su ficha lo va a tener. Entonces, me tranquiliza hablar de dinosaurios. Pues en el momento que hubiera una crisis o se ha perdido o algo, cualquier persona del hotel va a saber que eso le tranquiliza y puede abordarlo, ¿vale? Repartimos entre todos los trabajadores y en todos los espacios algo que llamamos tips TEA, que son las características del trastorno, que también está en formato descargable dentro de la web. Entonces, bueno, abordamos eso, te decía, la formación, la pedagogía, cuando pasan la puerta, pictogramas en todos los espacios comunes y en las habitaciones, y luego protocolos. Por ejemplo, cuando hacen la reserva y van a llegar al hotel, si se identifican como familia con TEA, siempre desde el respeto del que quiera identificarse, faltaría más, pues se pone en marcha algo que, por ejemplo, el priority checking, para que puedan hacer el checking sin tener que esperar ninguna fila ni ninguna cola, que eso puede alterar, ¿vale? Analizamos los ruidos, analizamos todo aquello que pueda afectar a esa hipersensibilidad y lo adaptamos en la medida de las posibilidades que tenga el hotel. Hay que ser claro,
sí,
en eso.
Sí, realista también, claro.
Sí, no, es un proyecto muy aterrizado en el suelo y que no pretende cambiar toda la dinámica del hotel. Yo decía siempre, si hay una actividad que es muy ruidosa, igual no debemos cambiarla en el hotel, porque eso no estaría bien. Debemos anunciarle a la familia antes que a esa hora hay una actividad ruidosa.
Claro.
Eso es autism friendly. No se trata de cambiar la vida del resto, sino, bueno, pues que podamos compartir los mismos espacios siendo realistas.
Cayetana, yo no sé si has tenido la oportunidad de probar alguna de estos establecimientos con el sello ya en la puerta.
Pues todavía no, pero tengo muchas ganas. Porque realmente conocí el proyecto pues hace muy poquito y me puse en contacto con Alberto y le dije, a ver, cuéntame de esto que me interesa, y ya me estuvo ya ahí contando todo y dije, mira, pues para las próximas vacaciones, que además es una de las que queremos ir a Canarias, así que aprovecharemos. Pero es una iniciativa que nos parece súper importante y yo espero que llegue a muchos establecimientos, porque de verdad se nos van a hacer, no a nosotros ya como familia, sino a nuestros chavales, la vida mucho más fácil. Y también, sobre todo, lo que él decía, ¿no? Yo creo que también es al concienciar a los trabajadores, porque tampoco de nada sirve que un local esté adaptado con pictogramas si luego resulta que no van a saber tratarle desde el respeto, que, por ejemplo, que nos pasa, ¿no? Vas a un restaurante y a lo mejor el niño pues se pone a gritar, pues que no vengan a llamarte la atención o tal, sino que tengan esa empatía de decir, bueno, ¿en qué te podemos ayudar?, etcétera. Entonces, este proyecto me parece súper necesario y ya, como le dije a él, digo, habéis tardado.
La formación es...
Que lleva mucho tiempo ya.
La formación, como decías, Alberto, pues es un punto clave, ¿no? Y que tampoco es tan complicado, ¿no? Es un recurso, bueno, que se implementa fácil, ¿no?
Sí, efectivamente. Es pieza clave, ¿eh? Yo cuando analizo todo el programa, y lo digo, los pictogramas son importantes, pero bueno, hay que tener en cuenta que el espectro es muy amplio y hay una población a la que los pictogramas pueden no ayudarles. Lo que va a ayudar a todo el mundo, desde luego, es esa formación, que es formación sensibilización. Yo hablo cuando imparto la formación con una acogida espectacular, ¿eh? Entre camareros, chef, personal de limpieza, camareros de pisos, todos. La verdad que es increíble la acogida. Yo les hablo primero de la diversidad, lógicamente, de una sociedad inclusiva. Luego entramos a hablar del trastorno y luego de herramientas de abordaje. No pretendemos hacer psicólogos ni técnicos en integración social en 4 u 8 horas. A veces es solo pararse y, como decía Cayetana, que alguien que está llorando, un niño, puede no ser un llanto de lo que denominamos normal, entre comillas, se me permite, sino que puede ser una crisis importante y que si no se aborda, bueno, pues y que el padre o la madre tiene que actuar de determinada forma, pues es el respeto a decir, oye, igual tiene trastorno del espectro autista y esto es lo que tenemos que hacer. Pues ahí está el secreto, ¿no? Y como decías tú, muy fácil de implementar, no hay excusa para no hacerlo.
Bueno, y más allá de esas 600.000 personas, que son muchísimas en España, que tienen TEA, estas formaciones, los pictogramas mismo, yo creo que ayudan a una población pues más allá de también gente que no domina el idioma o gente pues con alguna discapacidad intelectual, que es, a fin de cuentas, hacerle la vida más fácil, y esa empatía, desde luego, nos beneficia a todas, no solamente a las personas con TEA. Así que, bueno, esperamos que este sello se propague muy rápidamente y que cada vez tengamos pues más opciones y tengan las familias con hijos con trastorno del espectro autista muchos lugares amables a los que acudir. Cayetana del Álamo, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras, por contarnos tu experiencia. Un abrazo.
Gracias.
Alberto
Un abrazo.
Gutiérrez, fundador de la consultora social Samaria Social y creador de esta iniciativa que, recordamos, se llama Autism Friendly Club y que tiene una página web con toda la información para los establecimientos y también, por supuesto, para las familias. Muchísimas gracias también por volver a Madrid sin Fronteras. Un abrazo.
Muchas gracias, Clara. Un abrazo. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong.
Oscar Sierra, economista sin fronteras. La sostenibilidad y los impactos ambientales que generamos están cada vez más presentes en la sociedad, hasta tal punto que ya desde los propios mercados financieros se están integrando criterios ambientales en la toma de decisiones de inversión. Es decir, que podemos invertir nuestro dinero pensando a qué tipo de empresas y proyectos irá desde un punto de vista de mejora ambiental y no solo financiero. Desde la Unión Europea se está legislando para establecer qué actividades económicas son medioambientalmente sostenibles y cuáles no lo son, además de obligar a los agentes financieros a contar si lo hacen y cómo lo hacen. Es lo que se conoce como taxonomía o taxonomía verde y reglamento de divulgación de finanzas sostenibles. Estas normativas ayudarán a distinguir las inversiones para diferenciar cuáles son verdes y cuánto de verdes son, porque dentro de las posibilidades no es lo mismo invertir en una empresa que reduzca sus emisiones, pero parte de unas emisiones muy elevadas, a una que genere directamente energía desde fuentes no contaminantes. Sin embargo, nos queda mucho que mejorar, ya que la normativa no cubre, por ejemplo, los aspectos sociales, igual de importantes que los ambientales y donde se cometen multitud de impactos e incluso vulneraciones de derechos. Esperamos que la oferta mejore tanto a nivel de disponibilidad de productos de inversión como de calidad, donde en España aún falta un nivel de transparencia alto e información importante sobre el destino de nuestro dinero.
Están privados de libertad en las cárceles para adultos en todo el mundo. Estos niños y niñas en su mayoría han cometido delitos o faltas muy leves y se ven encerrados en lugares con hacinamiento, con malas condiciones sanitarias, una alimentación precaria y sin acceso a asistencia legal. Misiones Salesianas ha lanzado la campaña Inocencia entre Rejas, también un documental titulado Libertad. Vamos a hablar de todo ello con alguien que conoce muy bien esta realidad, que es Jorge Crisafulli, misionero salesiano, que trabaja en Sierra Leona, en la prisión de Pandimba. Jorge, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Un placer tenerte aquí en Madrid sin Fronteras hablando de esta realidad tan dura que además se ve, bueno, perfectamente en ese documental que acabáis de estrenar, Libertad. Es sobrecogedor y esperanzador al mismo tiempo. ¿Cuál es la situación de los menores en prisiones de adultos?
Bueno, es un problema global de todo el planeta, pero la experiencia que te cuento es de Sierra Leona. En el año 2013, cuando pudimos entrar por primera vez en la cárcel de Padimba, viví una experiencia surrealista cuando empecé a ver rostros de niños, ¿no? 13, 14, 15, 16 años. Y obviamente, un niño, aunque haya cometido un crimen, sigue siendo un niño. Y el lugar de un niño no es ni la calle, ni la prisión, y menos estar en una prisión con adultos. Obviamente un niño que vive en una prisión vive en un infierno, y por eso sufre, porque, por ejemplo, en Padimba se come una sola vez al día. En su momento, cuando entramos en 2013, no había agua, así que era una lucha por la comida, una lucha por el agua, sin limpieza, sin ropa. Entonces, por eso digo, la situación de los menores en las cárceles es como vivir en un infierno, ¿no? Donde tú pierdes tu dignidad, no has perdido solamente tu libertad, pero pierdes tu dignidad, pierdes tu rostro, pierdes, no tienes nombre, te conviertes en un número, te conviertes en un objeto. Así que la realidad es terrible. Y como dije, un niño sigue siendo un niño, aunque haya cometido un crimen, y a veces crímenes absolutamente menores, sigue siendo un niño. El lugar de un niño es su hogar, el lugar del niño es la escuela, el lugar del niño es el patio donde juega. Así que, bueno, esa es la situación. Para mí es inconcebible, yo usaría la palabra abominable, encontrar a un menor compartiendo una cárcel de adultos.
Además, estamos hablando, hay que poner en contexto, Sierra Leona es un país que ha sufrido muchísimo la guerra, el ébola. Bueno, estos niños, también algunas niñas, pues viven en unos contextos realmente ya duros. Estamos hablando de Freetown, de la capital, donde está esta cárcel de Padimba, que, como decimos en el documental Libertad, bueno, pues se ven imágenes de cómo es esa instalación, también del interior, porque esta es la esperanza, ¿no? Misiones Salesianas puede entrar, Jorge, tú puedes entrar en esa cárcel. Nos has descrito un poco cómo es, pero ¿qué trabajo hacéis? Tú llegas a esa cárcel y localizas a estos menores, ¿no? A estos niños que están entre los adultos.
Claro. Hemos ido gradualmente, entramos por primera vez en el año 2013, fuimos descubriendo las necesidades y creando programas, intervenciones de acuerdo a las necesidades. Lo primero que nos dimos cuenta es que no había agua, traían un tanque de agua para 1.500 a 2.000, 2.300 presos, un tanque de agua, entonces era la guerra por el agua. Dijimos, construyamos, aunque el gobierno tendría que hacerlo, las autoridades tendrían que hacerlo, no lo hacen, bueno, no importa, lo hacemos por justamente esta... estos niños y estos jóvenes que están ahí. Y entonces construimos dos pozos de agua, torres de agua, 45.000 litros disponibles, hicimos las duchas, creamos baños, los toilets, pozos sépticos. Primera necesidad era todo el tema salubridad, todo el tema sanitario y el agua. Luego nos dimos cuenta de que había que hacer una intervención desde el punto de vista psicosocial, darles un apoyo emocional, psicológico, también ayuda médica. Había presos que pesaban 30 kilos, eso yo lo he visto porque tomábamos siempre el peso de los que venían al grupo de Don Bosco, 225 de estos jóvenes más vulnerables, más enfermos, más flacos. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que poner un adicional de comida, aparte del plato de comida que le da la prisión, pongamos otro plato de comida con una fruta, una verdura, para que ellos puedan recibir más nutrientes. Y luego dijimos, bueno, ¿qué más hace falta? Un apoyo emocional, psicológico, hablemos con ellos, preguntémosles de sus casos. Luego creamos un equipo legal, porque muchos de ellos, por ejemplo, ya llevaban 6, 7, 8, mira, hasta 12 años en la cárcel sin haber pisado un tribunal.
Y sin tener abogado, ¿verdad? Sin haber visto a un abogado.
Nunca, nunca, nunca han tenido un abogado. Y yo les preguntaba, pero a ver, ¿qué crimen has cometido para estar 12 años aquí en la prisión? Loitering es haber estado caminando en la calle sin un destino fijo. Digo, pero, y se pierden los papeles porque no hay computadoras, no hay registros digitales, se pierden un archivo y la persona, el niño, el joven o el adulto queda ahí y condenado a morir en vida entre las paredes de esta prisión, que es un verdadero infierno. Entonces creamos un equipo legal, uno a uno los íbamos llamando, escuchando sus casos, tratando de descubrir en qué magistrados, en qué cortes, tribunales estaban, y tratar de descubrir los casos que eran crímenes menores. Pagamos multas hasta 100 euros, 1 millón de leones, o 50 euros las fianzas, para lo más rápido posible sacar a esos niños menores de la cárcel. Y bueno, no solamente eso. Entonces, a la mañana les ofrecíamos, creamos también un programa educacional de alfabetización, un programa de computación, y a la tarde entra otro equipo hasta las 5 de la tarde que hace el apoyo psicosocial, le entregamos materiales de limpieza, un plato de comida, recreación, el apoyo legal. Así que ha sido un programa completo. Cuando logramos sacar a un menor de la calle, enseguida hacemos un family tracing, buscamos a su familia, tratamos de reunificarlo con su familia, y si no, tenemos un programa que se llama Group Homes, grupo familia. El muchacho puede venir, como es el caso de Chenor, que me acompaña en esta gira, pueden venir a hacer este programa y hacen capacitación profesional o la escuela formal, y luego, cuando cumplen 18 años, les alquilamos un cuarto, una habitación, para que comiencen su vida.
Lo que debe ser la vida de un niño, de un joven, para que pueda tener un futuro, porque muchas veces, en el 100% de las ocasiones, acabar en prisión es fruto del círculo de la pobreza, de vivir en la calle, a lo mejor en una pelea se arresta a un grupo y a uno que pasaba por allí sin tener nada que ver, o un pequeño hurto, infracciones de tráfico. Son cosas, en la mayoría de los casos, muy muy leves, ¿no?, pero que llenan las cárceles de niños.
Exacto, y eso es lo que estamos tratando de cambiar, ¿no? Para mí lo importante de Don Bosco Fambul también es hacer este lobbying con el gobierno, el poder legislativo, con las autoridades políticas, con la policía, para ir cambiando estas leyes que para mí son completamente obsoletas. La ley de loitering o frequency, que te encuentren caminando a la calle sin sentido, sin un destino fijo. ¿Cómo un chico de la calle va a tener un destino fijo si vive en la calle? Su destino es la calle, ¿no? Y lo mismo con robar un teléfono, darte 5 años de prisión por un teléfono, ¿no? Para mí no tiene sentido. Por eso estamos tratando ahora de que se deroguen esas leyes y crear alternativas para los castigos. Por ejemplo, que los servicios comunitarios, como existen en otras partes del mundo, un servicio comunitario. O si no, la alternativa a Don Bosco Fambul. Lo he hablado ya con el presidente, con la esposa del presidente, con el attorney general, con el fiscal general, etcétera. En vez de mandar a los chicos a la cárcel, que nos manden a los chicos a nosotros, a Don Bosco Fambul. Y les dije, nosotros no vamos a usar ni rejas, ni candados, los chicos tienen que venir a Don Bosco Fambul porque se sienten felices de estar en una familia, se sienten felices de estar en un ambiente donde hay libertad, donde hay juego, donde hay estudio, donde hay capacitación profesional, donde me llaman por mi nombre, donde me tratan con amabilidad, donde no me pegan, donde no me abusan. Yo creo que ese es el secreto. No hay niños y jóvenes malos, y ese es el pensamiento de Don Bosco. No hay niños y jóvenes malos, hay niños y jóvenes a los cuales nunca se les ha demostrado el potencial de bondad, de futuro y de esperanza que tienen en su alma, en su corazón. Y ese es nuestro trabajo exactamente, mostrarles esa capacidad que tiene.
Desde luego, en el interior de las cárceles lo que ocurre es exactamente lo contrario. Estos chicos sufren una degradación física enorme en muy poco tiempo. También son abusados sexualmente en muchos casos, maltratados, la desnutrición, el hambre, y muchas veces acaba con muerte, ¿no?, con la muerte de estos chicos.
Obviamente, ese es el testimonio que yo escuché y que más me impresionó desde el principio. Algunos de estos niños diciendo, dos compañeros míos ya han muerto. El tema del abuso sexual es obvio, es una cárcel de adultos, de hombres. Obviamente entra un menor, obviamente lo van a usar como si fuera su esposa, como si fuera una mujer. Y es terrible las cicatrices que en el alma que deja una experiencia de este tipo, sanar de ese dolor. Un chico que se llama John Bosco Dixon, luego se bautizó con ese nombre, el nombre de John Bosco, en la cárcel lo abusaron. Y él me contaba personalmente, cuando salí de la cárcel, lo primero que hice fue buscar una soga y ahorcarme. Y fue a la zona del ferry, al puerto, Y otros chicos de la calle le dijeron, no te quites la vida, anda a Don Bosco que te van a ayudar. Y ese chico ha trabajado con nosotros en el group home y hoy ha hecho su chacra con árboles de cacao y quiere poner una fábrica de chocolate, gracias a la intervención de Don Bosco. Obviamente, los abusos, pero no es solo el abuso sexual, que te digan, no mates las cucarachas porque vos valés menos que una cucaracha, ¿no? Si te repiten eso continuamente, una semana, dos semanas, un año, no vales nada, sos basura. Imagínate, eso es también abuso, es un abuso emocional que destruye a la persona, porque la persona empieza a pensar, pero bueno, no valgo nada, soy una basura por lo que he hecho. Y justamente eso es infierno.
Y además también hay menores condenados a muerte que directamente saben que van a ser ejecutados si nadie intercede por ellos.
Claro. Tenemos también ahí chicos que están bajo nuestro grupo, Don Bosco, que están condenados a muerte. Aparecen en el documental con una casaca negra y con la C, que significa condemned to death, condenado a muerte. Gracias a Dios, hace un mes el Poder Legislativo, los senadores, han aprobado la ley de la derogación de la pena de muerte, que se cambia automáticamente por una decisión del presidente en cadena perpetua, ¿no? Life imprisonment, que es también, tan duro como la pena de muerte, porque seguir viviendo en Parimba en esas condiciones es como ser un muerto viviente, estar condenado a muerte en vida. Así que es también muy doloroso el estar condenado a prisión perpetua en este momento en Padimba Prison, si no mejoran las condiciones.
Jorge, para terminar, ¿cómo cambian estos chicos una vez que lográis sacarles de ese infierno y darles una oportunidad y un ambiente amable y de cariño?
Ese es el milagro, yo lo llamo el milagro Don Bosco Fambul, ¿no? La transformación del rostro adusto, triste, con los ojos vacíos, sin futuro, en un rostro alegre, en un rostro esperanzador, en un rostro sonriente, ¿no? Y es justamente lo que les digo a los presos, no importa, si ustedes están en el infierno, Don Bosco les ayuda a encontrar un pedacito de cielo aquí en la prisión de Parimba. Muy importante para mí es hacer un proceso de sanación, que ellos puedan encontrar un sentido a todo ese sufrimiento. Y lo encuentran justamente reviviendo esta capacidad de soñar con un futuro mejor. Y ahí empieza la transformación. Por ejemplo, un muchacho que dice, a mí me gustaría formar mi familia, tener mis hijos, como ayer nos contaba Chenor en la presentación del documental, que él decía que su sueño era formar una familia, tener sus hijos, y que sus hijos nunca pasaran por el infierno que él ha pasado. Te das cuenta, ha sufrido lo insufrible, lo ha vivido, pero hay algo que da sentido a ese sufrimiento. Si yo formo mi familia, voy a tener a mis hijos y no voy a sufrir eso. Él ha salido de la calle y ayer le preguntaban exactamente lo que tú me preguntas. Y él dice, para mí el sentido de mi vida ahora es ir a las calles, encontrar a estos niños, evitar que vayan a la prisión. Los que están en la prisión, que no sufran lo que yo he sufrido, que encuentren de vuelta la esperanza. Yo creo que esa es la sanación y la gran transformación interior. Ayudarles a soñar nuevamente con un futuro mejor. Y ahí comienza la transformación. Yo creo que dándole sentido al sufrimiento, pueden soñar con un futuro de esperanza y con un futuro mucho mejor.
Pues Misiones Salesianas ha lanzado esta campaña Inocencia entre Rejas, el documental que, como decíamos, es absolutamente sobrecogedor, pero también aporta esa solución, esa esperanza que gracias al trabajo de Misiones Salesianas de Don Bosco allí en Freetown, en Sierra Leona, en un lugar tan, tan castigado por tantos motivos y donde la infancia, bueno, pues como vemos, es una víctima prioritaria. Pero gracias al trabajo de Jorge Crisafulli y a tanta gente que de Misiones Salesianas que está trabajando por cambiar esta realidad, esperemos que pronto no ingresen más niños en las cárceles de adultos. Ese es el objetivo último, Jorge, me imagino, ¿verdad?
Exacto. Yo te agradezco mucho y agradezco a todos los que están oyendo por ser protagonistas de llegar a conocer esta realidad y de comenzar a transformarla. Y gracias por ser parte del sueño de Don Bosco y por ser parte del milagro de Don Bosco Fambul. Así que Muchísimas gracias y mi bendición a todos los que nos están escuchando.
Muchísimas gracias, Jorge Crisafulli, misionero salesiano de Sierra Leona, que nos has contado, bueno, nos has trasladado a ese lugar, a esa prisión de Padimba, donde hacéis un trabajo magnífico. Muchísimas gracias, un saludo.
Adiós.
Just a man tipping on the wire, tightrope walking fool, balanced on desire. I cannot control these ever-changing ways, so how can I be sure will remain? It'll always change, but everything I am is yours. Everything I am is yours.
Hola, soy Pablo González, especialista en comunicación de Plan Internacional. Plan Internacional es una organización comprometida con los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. Trabajamos para lograr un mundo en el que puedan aprender, liderar, decidir y prosperar. Este curso, en Madrid, se vive con normalidad la vuelta al cole tras la fase de vacunación, pero en los países de rentas más bajas, con menos de un 2% de la población vacunada, la situación es distinta. Antes de la pandemia, 132 millones de niñas no iban al colegio. Ahora, la COVID-19, los conflictos armados y la crisis climática y económica podrían hacer que otros 20 millones de niñas y adolescentes no regresen a clase. Las escuelas no son solo un lugar para aprender, también son un entorno protector. Los colegios e institutos mantienen a las niñas a salvo de la violencia, el matrimonio infantil, los embarazos no deseados, el tráfico infantil, los abusos, la explotación y el reclutamiento en grupos armados. Como consecuencia de esta crisis, se estima que puede haber 13 millones más de matrimonios infantiles en los próximos 10 años. Desde Plan Internacional colaboramos con profesores, padres y madres, responsables sanitarios y otros socios para asegurar que las niñas y adolescentes reciben el apoyo que necesitan. Si quieres colaborar para que puedan volver a clase, te animamos a que visites nuestra página web www.plan-medio-international.es. Puedes apoyar haciéndote socio de Plan Internacional o donando un kit escolar con material educativo básico. Hoy, más que nunca, desde Plan Internacional defendemos que no se debe dar ni un paso atrás en su educación. I get undertones of sadness when I think about the moments that I never got to spend with you. I can't decide if I love you more in morning or I love you more in night. With its luminous lux tides, maybe in the daylight, all its pretty madness and the complicated status, 'cause the moon don't pick sides and the sun won't resign until you're by my side.
Cuando pensamos en proteger la biodiversidad del planeta, pensamos rápidamente en los bosques, en las selvas, en la vegetación que cubre la tierra, que sabemos que es fundamental para la vida. Pensamos menos en la flora submarina, que es un elemento clave en la supervivencia de los mares. De las nuevas medidas que están impulsando organizaciones medioambientales como Oceana y también la Unión Europea para proteger estos fondos marinos, vamos a hablar con Pilar Marín, que es científica marina de Oceana Europa. Pilar, buenas noches. Bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Buenas noches a todos.
Vamos a adentrarnos en los ecosistemas submarinos. Vamos a saber cuál es el futuro de nuestros mares, también el presente. Pero vamos a comenzar, Pilar, por conocer un poquito más, porque yo creo que es un gran desconocido, el ecosistema submarino. ¿Cómo es un ecosistema submarino sano?
Bueno, a ver, un ecosistema submarino sano significa que los hábitats funcionan de una manera concreta y si se alteran o se destruyen o se debilitan, pues evidentemente estamos haciendo algo mal y no proporcionan los servicios que deberían. Y claro, un ecosistema submarino que cumple con todas sus funciones es lo mejor para el medio ambiente.
Vamos a descubrir cuál es esa función tan importante, a la que prestamos quizás menos atención. ¿Qué podemos encontrar en la España submarina? ¿Qué riqueza tenemos?
A ver, España es uno de los países que cuentan con mayor biodiversidad de Europa, sobre todo porque tiene una situación geográfica privilegiada y encontramos diferentes condiciones ambientales, desde zonas más tropicales, más cálidas, hasta zonas más frías, y así vamos a pasar desde un Cantábrico salvaje hasta una Canarias tropical y por un mar muy especial semicerrado que es el Mediterráneo.
Y en esos mares, ¿cuál es cuáles son las condiciones de vida?
A ver, son muy diferentes porque, como te he dicho, en el Cantábrico tenemos zonas aguas más frías, en Canarias más cálidas y en el Mediterráneo, al tratarse de ser un mar semicerrado, las condiciones ambientales son totalmente diferentes y muy particulares.
Y encontramos diferentes formas, ¿no?, de vegetación en este caso, ¿no?
Eso, vamos a encontrar desde en las zonas donde llega la luz, vamos a encontrar las algas, las macroalgas, y entre ellas vamos a ver bosques de laminarias, que son esas algas gigantes que podemos asimilar a los bosques terrestres. Uh-huh. También tenemos praderas de fanerógamas en el Mediterráneo, sobre todo la más conocida es la Posidonia oceánica, que digamos que es la estrella, ¿no? Porque tiene un valor ambiental extraordinario y, claro, a esto le tenemos que sumar otra gran variedad de algas rojas, pardas y verdes que también conforman praderas y todas tienen un gran valor ecológico, ya que funcionan a modo de pulmón en el mar porque producen oxígeno y al mismo tiempo secuestran el carbono del agua, igual que lo hace la selva amazónica en tierra, como tú decías antes.
Claro, este papel, nos fijamos mucho en lo que hay en superficie, ¿no?, en la tierra, en el valor ecológico y para el cambio climático de las selvas y de los bosques, pero también tienen su papel, ¿no?, las algas y la vegetación submarina.
Eso es porque también en gran medida ayudan a paliar el efecto del cambio climático porque secuestran ese CO2 que es tan perjudicial ahora mismo para evitar el incremento de la temperatura de los mares y todas las consecuencias que ello conlleva. De hecho, a los bosques de laminaria, estas algas gigantes que te decía, se las conoce como los bosques azules porque tienen el mismo papel que los bosques en tierra.
Estas son las que están más en el litoral. Luego hay otras especies crecen en más profundo y que además algunas de ellas están en peligro de extinción.
Sí, conforme nos vamos buceando un poquito más en profundidad, las comunidades se van transformando dependiendo de las condiciones de luz y temperatura. Y aparecen otras especies, por ejemplo, en las zonas un poquito más profundas donde ya hay un poco menos de luz, las algas se van transformando en algas calcáreas y aparecen junto con gorgonias, que son corales blanditos. Luego también podemos encontrar fondos de rodolitos, que son grandes agregaciones de lo que parecen pequeñas piedrecitas, pero que también son algas calcáreas y son hábitats súper importantes desde el punto de vista pesquero, pero al mismo tiempo también son muy vulnerables al impacto. Y en las zonas más profundas, donde ya apenas llega a luz, podemos encontrar los arrecifes de coral, que parece que los corales son exclusivos de zonas tropicales, pero no es así. En España, en la España submarina podemos encontrar corales negros, corales de agua fría, corales blandos, y como tú decías, hay zonas en las que podemos encontrar especies amenazadas o en peligro de extinción, y un caso muy particular que se da en aguas de España es el del coral bambú, que es una especie que está en peligro de extinción por efecto de la sobrepesca y que ya aparece en las zonas más profundas, entre los 500, 800, 1000 metros, y que ha sido arrasada en muchos sitios debido a la pesca de arrastre. Y al mismo tiempo son importantes pues, porque dan cobijo y son fundamentales para especies comerciales, como la cigala, la merluza y otras muchas otras.
Son las redes de arrastre la principal amenaza de todos estos fondos marinos.
Bueno, a ver, son las redes de arrastre, es la sobrepesca, también tenemos que hablar de la contaminación de cualquier tipo, ya sea por plástico, por metales pesados, por vertidos varios, por ruidos submarinos, y claro, puede ser por una o por varias, o por la combinación de ellas. Tampoco puedo dejar de mencionar la extracción de combustibles fósiles, de petróleo y de gas, que también se da en muchos sitios.
¿Y qué dice la ley sobre estas prácticas que destruyen? ¿Están suficientemente protegidos estos ecosistemas por las leyes actuales o hay que ir un poquito más allá?
A ver, nosotros siempre queremos ir más allá porque vemos que tal y como está la situación ahora, enfrentando una grave crisis de biodiversidad y climática, algo más hay que hacer. Entonces, a nivel de España y a nivel europeo e internacional, existen diferentes instrumentos legales para que obligan a la protección de los hábitats y las especies marinas. En España, por ejemplo, tenemos una ley específica, que es la Ley de Protección del Medio Marino. Pero hay otras normativas y otras regulaciones que pueden ayudar a mejorar la conservación del mar y de las especies. Y a nivel europeo, pues está... digamos, la más importante sería la Directiva Hábitat, que desde que se implementó en el 92, hace ya 30 años, obliga a proteger diferentes zonas para conservar el patrimonio natural en un buen estado ambiental. Y esto es lo que se conoce como la Red Natura 2000. Pero claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que a lo largo de estos 30 años, desde que se... adoptó la directiva, se han ido haciendo diferentes evaluaciones del estado. Y la verdad es que a día de hoy los hábitats marinos no han salido muy bien parados de estas evaluaciones y actualmente el 65% del fondo marino se encuentra en un estado desfavorable de conservación.
Hay una ley sobre restauración de ecosistemas que digamos que es un poco la esperanza, ¿o no?
Sí, claro. Ante esta situación que te contaba, y si a esto le añadimos la grave sobreexplotación que tienen algunos mares como el Mediterráneo, que alcanza casi el 80%, y otra serie de problemas con el cambio climático global como paraguas, ¿no? Podemos decir que algo o mucho se está haciendo mal. Y entonces la Comisión Europea se está planteando, bajo las directrices del Pacto Verde Europeo y de la nueva Estrategia de Biodiversidad, crear un nuevo instrumento que sería la Ley sobre Restauración de Ecosistemas y que sería de cumplimiento obligatorio, una herramienta vinculante, y que nos daría las directrices y las medidas para restaurar los ecosistemas más degradados. O sea que hay un poco de esperanza puesta en esta nueva herramienta.
Y desde Oceana lo que sí se pide es que esto no sean parques de papel, un concepto del que ya hablamos contigo, Pilar, hace tiempo. Son protecciones que realmente... No sirven para nada, que solo sobre el papel quedan bien, pero no son eficaces ni efectivas. Pero lo que sí que se quiere es que en los lugares donde estas zonas son ricas en biodiversidad y hay especies en peligro de extinción, pues esas actividades destructivas como la pesca de arrastre pues se eviten.
Sí, bueno, hay nosotros desde Oceana lo que estamos haciendo en los últimos tiempos es poner grandes esfuerzos en hacer presión para que se declaren nuevas áreas marinas protegidas y alcanzar ese porcentaje que exige la Estrategia Europea de Biodiversidad, que es el 30% en 2030, el 30% de los mares protegidos en 2030, pero que lo que queremos es que esa protección no sea una protección laxa. Queremos que se incluya un 10% de protección estricta. Es nuestra petición más contundente, porque creemos que es la única forma de mantener los océanos saludables y resilientes ante las amenazas que estamos enfrentando, la crisis de biodiversidad y el cambio climático.
O sea, zonas entonces, muy específicas que no se puedan ni tocar.
Efectivamente, donde no exista ninguna actividad que pueda amenazar la conservación de esos ecosistemas por los que que motivaron su protección. Y entonces, recientemente hemos lanzado una petición dirigida al Comisario Europeo de Medio Ambiente, Pesca y Océanos para que se elimine el arrastre y todas las actividades de pesca destructiva dentro de las áreas marinas protegidas, porque las consideramos como las joyas de la corona, los sitios excepcionales donde ese patrimonio natural se debería de conservar.
Pilar, ¿se puede reforestar en el fondo del mar?
Se puede reforestar, si lo quieres llamar así. se pueden hacer, se pueden tomar muchas medidas y la restauración a día de hoy es posible. De hecho, hay incluso organizaciones que ya le han puesto números, digamos, a esta restauración. Por ejemplo, si hablamos de restauración de praderas submarinas, el valor de las praderas se estima entre 25 y casi 46 millones de euros al año. Y esto significaría entre 280 y 500 millones de euros por hectárea y año en bienes y servicios. Es decir, es una cantidad significativa. Y si, por ejemplo, hablamos de recuperar las poblaciones de especies comerciales, pues la Unión Europea podría alimentar a 89 millones de ciudadanos más y obtener 1.600 millones de euros adicionales en ingresos anuales y crear más de 20.000 nuevos puestos de trabajo si se recuperan esas poblaciones de peces.
Pues esta es la importancia de los fondos marinos en los que pocas veces nos fijamos, a excepción, lógicamente, de científicos marinos apasionados, además del mar y de su protección, como es Pilar Marín, científica marina de Oceana Europa. Muchísimas gracias por estar de nuevo en Madrid sin Fronteras. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros por siempre contar con nuestra opinión.
Buenas noches. Madrid sin Fronteras se despide por hoy. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.